del Evangelio según San Lucas. Capítulo 2, versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Estaba en él el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para cumplir lo que la ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Palabra del Señor. Queridas hermanas, impresiona en este texto que os acabo de leer esa frase de Simeón: ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Y por qué impresiona esta frase? Porque solo había visto un niño. Es el tema recurrente, si os dais cuenta, de toda la infancia de Jesucristo. Todas las charlas que hemos tenido, y esta ya creo que es la 13, va sobre el mismo tema. Mis ojos han visto a tu salvación, y se emociona el viejo Simeón. Aquí no dice que sea viejo. Siempre decimos el viejo Simeón. Había un hombre en Jerusalén, no dice que sea viejo. Pero como habla: Señor, ya me puedo ir, porque he visto a tu salvación, pues debía de ser viejo. Porque a un chaval de 24 años no se le ocurre decir: Señor, ya he visto tu salvación, llévame ya. Debía de ser viejo, el viejo Simeón. Y como así se lo cree todo el mundo, pues vamos a creerlo nosotros también, que era un viejo, el viejo Simeón. Pero impresiona mucho este tema de: me puedo ir contigo porque he visto tu salvación. Y lo que me impresiona a mí es eso, fundamentalmente. ¿Pero qué había visto? Una pareja sencilla, sin algaradas de ninguna clase, con un niño en brazos. Anda que no entrarían en el templo parejas semejantes. Pero reconoció, tenía el Espíritu Santo, nos dice ahí, y reconoció al niño. Y entonces supo decir estas palabras que a cualquiera que le oyera diría: pero bueno, este señor chochea, ¿qué es lo que ha visto aquí? Pues que había visto al niño. Y si había visto al niño es porque él tenía corazón de niño. Y nada más que por eso. Porque cuando se habla del Señor, se habla a determinados niveles de don, pues si uno habla a nivel de don y otro le entiende a nivel de don, o otro le entiende, están al mismo nivel. Porque es cuestión de onda. Y cuando dos personas están en la misma onda, se pueden entender perfectamente. Si no, pues es muy difícil. Si uno habla desde el don y otro habla desde la razón, aunque los dos sean cristianos, no se van a entender. porque son dimensiones, ondas distintas y no se van a entender. Por eso, pues, ¿cuántos buenos israelitas entrarían en el templo de Jerusalén cada día? ¿Cuántos estarían a la vez que Simeón el día que llegó la pareja con el niño Jesús? Y sin embargo, ¿quién lo reconoció? Pues el que estaba en onda. El que estaba en onda con... ¿Os dais cuenta? Es un tema recurrente, porque los pastores, como decíamos estos días, la cuestión es dar con la puerta. ¿Por qué puerta se llega a este niño? ¿Cómo se entra a este niño? ¿Cómo se reconoce a este niño? ¿Cuál es? Y muchos esperaban la consolación de Israel. Todos los que entraban en el templo esperaban al Mesías. Todos esperaban la consolación de Israel, lo mismo que el viejo Simeón. No era el único. Precisamente por esta época, era una época en la que por eso Herodes tenía muchísimo miedo. Por eso Herodes mandó matar a los niños, como veremos. ¿Por qué? Pues porque él estaba inmerso también en una mentalidad que en aquella época era como muy virulenta, que estaba a las puertas el Mesías, que estaba a punto de llegar el Mesías. Pero nadie lo reconoció. Lo reconoció el viejo Simeón. ¿Qué tenía este hombre? Pues la onda del espíritu, los ojos preparados para ver, los ojos preparados para reconocer al que era la gracia de Dios, el don de Dios que entraba allí. Y este es un tema que yo estoy preparado, yo lo reconocería, pues no lo sé. Yo cuando era pequeño, pues en el pueblo que vivía, Sahagún de Campos, ya los primeros años los viví en Asturias, pero a partir de los 6 años o así, pues los viví en un pueblo de León que se llama Sahagún de Campos. Allí había cine, y entonces de vez en cuando íbamos a alguna película. Pues las películas que nos dejaba ver mi madre, las de la Pasión, películas de Jesucristo, etcétera. Y yo cuando veía a aquellos señores que mataban a Jesucristo y le hacían daño y le hacían sangre, yo me ponía como tenso, como furioso, y decía, si yo hubiera estado allí, yo lo hubiera defendido. Ahora ya de mayor me doy cuenta de que si yo hubiera estado allí, hubiera sido uno más de los que le tiraban piedras. Uno más de los que le gritaban crucifícale. ¿Por qué razón? No valen los buenos sentimientos. Hay que tener algo más que buenos sentimientos. Yo era un chico de buen sentimiento, pero esto no basta para conocer a Jesucristo, no basta para conocer al niño, se necesita algo más, y ese algo más es la onda del Espíritu, el don del Espíritu. Ahora sí que me doy cuenta y le digo al Señor, Señor, dame esa onda del Espíritu para que yo te pueda conocer, porque si no, yo gritaría como todo el mundo, crucifícale, crucifícale. Y me hubiera alegrado de su sangre, como Pablo. Anda que Pablo después. Pero me hubiera alegrado de su sangre, me hubiera alegrado de su muerte. Me hubiera alegrado de todo esto, hermanas y vosotras igual, ¿eh? Yo no sé qué pensáis de vosotras mismas, pero hubierais gritado, crucifícale. Todos estamos encerrados en el pecado porque el Señor quiere tener misericordia de todos. Solamente cuando se nos da ese toquecito, ese don, esa dimensión, podemos reconocer al niño. Podemos conocer a Jesucristo y no gritarle. Porque si no, pues, cuando San Pedro el día de Pentecostés gritaba a la gente desde la ventana después del gran ruido y le decía, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, el primero que lo crucificó fue él. Y el que más le crucificó de todos fue él. Más que Judas incluso. ¿Por qué razón? Porque a mí si me traiciona un cualquiera, pues no me importa demasiado, pero si me traiciona mi íntimo amigo, al que yo tenía destinado para todo, esa traición es mayor que todas. Y mayor traición que la de Pedro no hubo ninguna. Y Pedro decía, ¿a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado? ¿Y tú no? Sí. Pero es que Pedro, cuando hablaba, no hablaba él. Era el Espíritu Santo el que hablaba. Él era uno más de los apostrofados, uno más de los denunciados. Así es el predicador. El predicador cristiano muchas veces tiene que decir, ¿y vosotros? No es que no se incluya a él, es que él no habla en su nombre. Habla en nombre de otro. Y por eso puede decir, ¿y vosotros? Aunque en ese vosotros esté incluido él también. Pues bien, Pedro decía eso. A ese vosotros a quien Jesús a quien vosotros habéis crucificado, a ese Jesús a quien vosotros le habéis pedido la vida a Poncio Pilatos, diciendo es un perverso, es malo, crucifícalo, a ese Jesús Dios lo ha resucitado. Y no solamente lo ha resucitado, sino que lo ha constituido Señor, Mesías, juez de la historia. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado ha sido constituido Kyrios, el Señor. Todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. A ese Jesús, a ese hombre Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. ¿Y qué nos cuentan los hechos de los apóstoles? Que mucha gente compungida por la acción del Espíritu Santo decía, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? Convertíos a Jesús, les decía San Pedro. A Jesús, esa conversión es a Jesús, no a las buenas obras, no a ser buenos, sino a Jesús, a quien vosotros habéis negado, a quien vosotros habéis amado. Pues bien, si os dais cuenta, hay una onda ahí, una onda del Espíritu muy interesante, que es la aspiración más profunda que tenemos que tener en esta vida. A captar esa onda, a estar en esa onda, la onda del Espíritu. ¿Reconocería yo a Jesús entre mil niños que entraban allí? ¿Lo reconocería? Y si decís, yo lo reconocería, no lo reconocerías. Porque no es tuya la onda. Esa onda es un don, es un regalo. Y entonces solamente se puede hacer eso como Simeón, rezando durante mucho tiempo, orando al Señor y diciendo, Señor, yo quiero ver tu salvación antes de morirme. Y el Señor se lo concedió. Porque ahí, una onda del Espíritu que no es nuestra y que nosotros no podemos captar. Ese es uno de los temas que siempre, digamos, en la Iglesia, pues nos hace degenerar. Porque la Iglesia cristiana muchas veces es una Iglesia que no supera el nivel de la razón, el nivel de los valores, como decíamos estos días, el nivel de la moral, el nivel de ser buenos. Qué buenas son las monjas. Pero ¿y qué? Que sean buenas las monjas. ¿Es que las monjas van a hacer algo por ser buenas? ¿Y mi madre no era buena? ¿Y no era monja? Las monjas tienen un carisma y el carisma es lo que interesa. Las monjas tienen un don y el don es lo que interesa. Con ser buenas, ¿qué adelanta? Y bueno, es casi todo el mundo. ¿Qué adelanta las monjas con ser buenas? De lo que se trata no es de ser buenas, es de actuar su carisma o dejar que su carisma actúe de tal forma que sea reconocido por la gente del pueblo, que sea reconocido, pero reconocido por la onda del espíritu. Esos son los carismas, si no, poco nos vale, poco nos vale. Cuando una enfermera, por ejemplo, trabaja como enfermera y lo hace en el nombre del Espíritu Santo y encomendándose al Espíritu Santo y trabaja con carisma, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hacen las demás enfermeras. Pero en algún momento el enfermo le dice: señora o señorita, usted tiene algo especial. ¿Y qué es ese algo especial? Ese algo especial es la acción del Espíritu Santo. Ese algo especial es el carisma. Ese algo especial es lo que le llega a esta persona que no sabe explicar, pero usted tiene algo especial. Es como una simbiosis, es como una transmisión, como una infusión de Dios que se ve y que la gente lo puede ver. Yo, el caso más esto que he visto en la renovación carismática, lo cuento, aunque alguna gente se escandaliza cuando cuento esto, pero como es una verdad como un templo, pues lo cuento, de una chica catalana que había en Madrid, que tenía pues 26 o 27 años, y estaba en el grupo de Maranata de Madrid, y era modelo en la Escuela de Bellas Artes. Y tenía que posar desnuda para la gente que le pintara. Y entonces, pues, ya no estaba en edad de eso. Ya la iban a echar, porque 26 años ya es vieja para eso. Es decir, las chicas modelos 21 años y alrededor de los 21, no más. Y ella decía pues que la querían echar, pero que se oponían los discípulos, los pintores, que no querían que la echaran a esa chica. Y entonces me contaba a mí que dice: yo estoy segura por lo que es. Y digo: ¿por qué es? Porque mientras estoy posando para que me pinten, yo estoy orando al Espíritu Santo. Y yo estoy seguro que de mí sale una cosa que le llega a la gente, a los chicos y a las chicas que me están pintando. Es la acción de un carisma. Digo que mucha gente se escandaliza. Sí, hombre, una chica desnuda ahí va a orar. Pues sí. Mire usted, sí. Esa es la vida y así es. Y el Espíritu Santo no se escandaliza de ninguna chica desnuda porque las creó desnudas. Él no se va a escandalizar de sí mismo, de su propia obra. Los que nos escandalizamos somos nosotros, que somos unos cucufates y lo que sea. No sé qué mote llamarnos. Pero el carisma es eso. Una onda del espíritu que transmite, que se transmite, que no sabes cómo, pero te entra por una dimensión desconocida y que llega y que te llega. El carisma de un Domingo de Guzmán, por ejemplo. Carisma de predicación. Al principio de la orden se llamaba la gracia. Gracia predicationis. Carisma, pues, es una forma de predicar, una forma de que a determinadas personas les llega. Cuando tú hablas y una persona te dice, pues, parece que me ha hecho usted una radiografía, parece que conoce mi vida, parece que está leyendo mi interior. Cuando sucede esto es que en la predicación hay un carisma, hay un tanto de carisma, que no te van las palabras al cerebro, sino que te van al corazón, que te van no solamente a un convencimiento, no solamente es para convencerte, sino para transformarte, para convertirte, para cambiar tu corazón. Eso es la gracia del carisma, va por otra parte. Entonces, pues, cuando llega la gente nueva a la renovación carismática y le decimos que, bueno, que hay un pequeño seminario, un pequeño catecumenado, pues se les dice aquello de que después de este catecumenado no vais a salir más listos, no os vamos a enseñar nada. Esto no es un cursillo. No. Porque no os vamos a hablar a la inteligencia. No os vamos a dar más datos. Vamos a hablar al corazón. Va en la línea del corazón. Es aquello que decía el padre Adalberto, que ya contamos a los de Salamanca. Vosotros aquí sois todos muy profesores y muy sabios. Y yo pasé toda mi vida pues alrededor del 5. Y para llegar al 5 en mis estudios me costaba. Por eso yo no he venido a enseñaros nada. Vengo a convertiros. Esa es la cosa. Vengo a convertiros porque la conversión va en la línea del carisma. No va en la línea de la sabiduría. No va en la línea de la ciencia. Y tenía toda la razón Adalberto. Yo no digo que no estuvieran convertidos, pero siempre, cuando te hablan en la línea del carisma, siempre te viene bien. No pienses tú, y piense nadie, que ya estamos convertidos definitivamente. Si la conversión es de todos los días y cada segundo. La conversión es un acto. Y el acto que permanece para siempre. Tú mañana puedes estar menos convertido que hoy. Si te vas enfriando. La conversión es una acción del Espíritu Santo que te va llevando poco a poco. Conversión significa cambio. Conversión es una metanoia, y la metanoia es precisamente un cambio de mentalidad, pero mentalidad del corazón, no de la mente, que te va haciendo nuevo, te va transformando, y eso lo hace la gracia santificante dentro de ti, y lo hace fundamentalmente cuando actúa el carisma. Cuando no actúa el carisma, pues ahí te pasas la vida, en la vida religiosa y en la parroquia, y no te sucede casi nada, y bueno, casi notas que Dios actúa en ti, nunca te habla, nunca te dice nada, porque estás viviendo una vida, pues sí, cristiana, sí, eso no se puede negar, y a lo mejor pues muy meritoria, pero poco carismática, poco sensibilizada a esta acción del Espíritu, y entonces no reconoces. Tienes el peligro de que venga el profeta, de que venga Jesucristo, de que venga una novedad, de que algo suceda, y no lo reconoces. Lo puedes hasta juzgar. Qué cosa más terrible, juzgar la presencia de Dios, juzgar la palabra de Dios, juzgar. Por eso el Señor nos pide sencillez profunda del corazón, para que reconozcamos al niño que entra, reconozcamos a la palabra que nos llega, reconozcamos, está hablando Dios. Los niños son muy sensibles a esto. Los niños de la catequesis, es curioso, yo lo he visto muchas veces. Y yo estaba una vez con unos niños en Móstoles, eso fue en Móstoles. Niños de catequesis, estaban en la iglesia, y entonces, pues, hubo un momento en que íbamos a hacer pues como un pequeño acto penitencial y estaban alborotando un montón. Pero vamos, yo seguía para adelante y en un momento dado, pues llegó, yo hice una oración dirigiéndome al Señor: te doy gracias porque eres bueno, porque eres grande, porque no sé cuántos, porque no sé cuál, pero orando al Señor. ¿Y sabéis lo que pasó? Que uno o dos chicos dijeron a los demás: silencio, que está hablando con Dios. Que está hablando con Dios. Y todos los niños se quedaron, hay una forma de oración, los niños se quedaron pero en silencio total, está hablando con Dios. Y entonces digo, qué bonito por parte de ellos, por parte de los niños, digo, mira qué corazón tienen estos, qué sensibles. Una oración en directo de tú a tú con Dios, digo, si yo no hablo con Dios no me hacen ningún caso, pero hablando con Dios, ¿qué tendrá la divinidad? Que hasta los niños, bueno, a los niños sobre todo, les llama profundamente la atención y dice, silencio, está hablando con Dios. Y se callaron todos, pero de una forma inimaginable, o sea, total. Mientras se habla con Dios, hasta el niño guarda un silencio total. Aquí estamos en el ámbito de la sacralidad, en el ámbito de lo sagrado. Ya no se pueden hacer bromas. Ya el niño, y no está mal, y el niño no tiene temor, y el niño no se lo pasa mal, todo lo contrario, le encanta. Y si le dices a unos niños en la catequesis, vamos a pedirle al Señor, vamos a orar al Señor, y oramos al Señor así, y al día siguiente en la catequesis no lo haces, a los pocos días te dicen, pero ¿cuándo oramos otra vez? ¿Cuándo hacemos un poquito de oración? Pero si ya hemos rezado el Padre Nuestro, ya hemos rezado la María, ya eso no, eso no. Porque rezar el Padre Nuestro es una rutina y eso no es rezar para el niño. O sí, sí es rezar, pero no orar. Dicen, no, no, vamos a orar. Y orar significa directamente de tú a tú con Dios. Es decir, Señor, gracias porque estás aquí, gracias porque tú nos estás bendiciendo, gracias porque tú vives en nosotros, gracias por estos niños y gracias por los padres y gracias por esto y todos los niños. Y todos los niños ahí, ahí sí que entran en un silencio tremendo. Y lo hacen. Y lo hacen. Figuraos, y os lo digo porque tengo montones de testimonio, que es muy fácil orar en lenguas con los niños del colegio. Con los niños de 6, 7, 8 años es muy fácil orar en lenguas. Porque tú oras y alabas al Señor y te doy gracias, Señor, porque eso. Y oras tú en lenguas y los niños entran en lenguas. Y empiezan, ya sabéis lo que es orar en lenguas, no sé si, supongo que lo sabréis. Sin sonido, o sea, sin vocablo. Cuando empieza el Señor, Isahara y Anasambara y Alahara y Ananayahara y Alabara, y los niños empiezan así. Oran en lenguas. Y orar en lenguas es una cosa muy fuerte del espíritu. Y al final dicen los niños, ¿por qué no oramos más en lenguas? Esa es la función del carisma. Con los mayores no se puede hacer. Los mayores dicen, pero tú qué estás diciendo. Bro? Incluidos frailes, curas, obispos y monjas, no se puede orar en lenguas. Porque nadie se lo cree. Por eso no ven al niño. Porque el niño son las lenguas. En este caso son las lenguas. Pero los niños pequeñitos oran en lenguas, y no estoy diciendo tan pequeñitos, que son niños de 6, 7, 8, 9 años. Un poco más arriba ya no. Pero por esas edades todavía oran en lenguas con una facilidad. Y no creáis que es una broma, ¿eh? Les dura. Es un bautismo en el espíritu el orar en lenguas. es una presencia del Espíritu. No hay ninguna acción catequética más poderosa y más profunda que orar en lenguas con los niños. Porque nada de todo lo que les enseñes, porque todo lo que les enseñes les va a la mente y a la cabeza, pero el toque al corazón les va más en ese orar en lenguas que en todo lo demás que puedas hacer. Y como nosotros todos somos tan racionales, la cuestión es formar a los niños y formarles bien. ¿Para qué? Sí, no vamos a negar eso, ¿eh? Yo no niego la formación, no, no. Pero no reconocen al niño con eso. Solo con eso no van hasta a reconocer al niño que entra en el templo. Solo con eso no lo van a reconocer. Hay que entrar en otra onda. Tienen que entrar en otra dimensión. Y con los niños es enormemente fácil. Entre los carismáticos hay ejemplos de estos, casi todos, pues, yo la primera vez que lo oí, pero hace montones de años, fue de una maestra que había en un pueblo de Tarragona, pues que se excedía, evidentemente, porque la escuela no es para orar en lenguas. Pero bueno, se ponía alguna, ella era carismática y algún rato, en clase de religión, era ya hace muchos años, pues se ponía con los niños a orar en lenguas. Y oraban los niños en lenguas de una forma impresionante, pero claro, iban a casa y lo contaban todo. ¿Y qué hacéis?, decían los papás. Pues oramos, mamá, oramos. ¿Y cómo oráis? Pues mira, nos ponemos así con los brazos y con los ojos y empezamos. Pero ¿y qué sacáis con eso? Ay, mamá, es que se siente uno tan bien. Es que uno está tan a gusto. Le entra a uno una paz tan profunda. Y claro, todas las mamás que oyen esto dicen, nos están metiendo al niño en una secta, a los niños en una secta. Que tomen nota el alcalde y el cura y todo el mundo y echen a esta maestra de aquí inmediatamente, que nos están destrozando a los niños. Pero tu hijo en casa se porta peor que antes, es más tonto que antes, ¿tú le ves alguna cosa rara? Claro, no te dan opción a hacer este examen o estas preguntas. Es decir, ay, no, 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 eso es peligrosísimo. Yo no estoy defendiendo que se haga esto en las escuelas ni en ningún sitio. No penséis que yo estoy defendiendo esto. Yo estoy explicando lo que es un don, lo que es un carisma, lo que es una onda, la onda del Espíritu, lo que tiene que tener o necesita nuestro corazón para reconocer al niño. Porque si el niño me viene emitiendo en una determinada frecuencia de onda y tú no estás en esa onda, no le reconoces. Al entrar, puede ser que estés muy cerca de él, porque yo no estoy condenando nada. No condeno nada, ni condeno nuestro cristianismo, ni condeno mi cristianismo, ni el vuestro, ni el de ninguno. Pero para ser un viejo Simeón, para poder cantar, ahora Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, si no llegas a esa dimensión del Espíritu, no lo reconoces, porque es una onda, y esa onda pues te crea una sensibilidad muy especial para las cosas de Dios, muy especial. Pero para eso tienes que ser niño o muy viejo ya, para eso tienes que ser una persona que no te lo sabes todo, porque el problema es que lo sepas todo. Yo cuando me nombraron párroco en una parroquia del centro de Madrid, en Conde de Peñalver, la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, que estuve 10 años de párroco allí. Cuando me nombraron párroco en 1987, pues llegué a la parroquia, yo me di cuenta, Dios mío, ¿dónde me han metido a mí aquí? una parroquia de derechas, territorio nacional, lo llamaban así, porque es el barrio de Salamanca de Madrid, territorio nacional, allí el cara al sol y todas estas cosas era bien recibido siempre, y yo soy amante del cara al sol, o sea, por lo menos como música y como himno, sin politizar, claro. Y cuando yo llegué a aquella parroquia, digo, ¡ay, Dios mío! Primero que me recibieron fatal, porque tenían un párroco muy joven y se lo quitaron y me nombraron a mí, que ya tenía 50 años, y 50 años, claro, en comparación con los 30 y tantos que tenía el otro, yo era un viejo. Y bueno, pues yo me di cuenta de que esa parroquia, pues, la labor que tenía que hacer, la primera labor es desculpabilizar, escandalizar de alguna forma a la gente. Porque eran todos tan clasistas, tan barrio de Salamanca, tan creídos, tan esto. Y entonces yo me ponía a predicar el domingo, digo, hermanos, porque han de saber ustedes que yo soy de un pueblo y he nacido en un prado debajo de una vaca. Y seguía predicando. Y después, claro, al salir unos comentarios, pero este párroco, cárdenas, pero este, un hombre rural, pero Dios, y un pastorón, pero ¿cómo nos han traído? ¿Cómo nos han traído aquí este hombre? Porque no sé cuántos y no sé cuál. Y se necesitaba allí esa pastoral, esa forma de hacer. Empecé en el mes de octubre, allá por el mes de febrero o marzo tuvimos una reunión general de los distintos agentes de pastoral, de los distintos grupos de la parroquia, pues Cáritas, todos los grupos que había, que allí había muchísimos grupos. Y bueno, cada grupo iba exponiendo sus cosas y todo eso. Yo vi un ambiente allí, ay Dios mío, y cuando terminó toda la exposición de los grupos y toda la, no sé, lo que había que hacer allí, pues me tocó hablar a mí. Y yo les dije, miren ustedes, yo tengo que decirles una cosa. Me da la impresión de que ustedes saben de Dios mucho más que el párroco. Porque no me hacían ningún caso. Pero yo creo que ustedes saben de Dios mucho más que el obispo. Y yo creo que ustedes saben de Dios mucho más que el papa. Y digo, yo creo que ustedes saben de Dios mucho más que Dios. Así se lo dije. Y si ustedes saben de Dios mucho más que Dios, pues entonces yo qué pinto aquí. Ustedes ya lo tienen todo hecho. ¿Qué significa esto? Que yo lo que quería es que aquella parroquia entrara a la cordura de poder reconocer al niño que entra en el templo. Pero sabiendo más que Dios, ¿cómo vas a reconocer a Dios cuando entra como un niño en el templo? ¿No os dais cuenta? Y me pasé los 10 años predicando para ver si de alguna forma podíamos captar la onda. Nada de nada. O sea, fracasado. Yo no digo que no hubo gente, ojo, porque el Espíritu Santo es Espíritu Santo. Y hubo mucha gente que captó esto. Digamos, pero a nivel general, digamos. Hombre, gente siempre hay mucha y bien, vale. Aparte de que yo hice lo que creía que tenía que hacer y vale. No tengo por qué pedir cuentas a nadie de nada. Cada uno vive su cosa y el Señor es el que sabe todo, ¿no? Pero la sensación que te causa muchas veces esta pastoral o este tipo de hacer o de predicación, pues es eso. Pues, ¿quién se ha enterado aquí del niño? ¿Quién se ha enterado aquí de que entra un niño en esta parroquia? ¿Quién se ha enterado de lo que puede haber debajo de esta palabra? Que es una palabra nada más que para mostrar al niño, pequeñito. Una palabra que bueno, pues ¿quién lo reconoce? El viejo Simeón. Nun dimitis. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. ¿Cómo podemos reconocer eso? Y siempre habrá que predicar esto. Siempre habrá que predicar porque siempre, digamos, la predicación irá en la línea de esta sencillez para reconocer este don o este niño. Como sabemos más que Dios, como sabemos más que nadie, porque si solo fuera cuestión de saber más que el párroco, pues bueno, pues no pasa nada. Pero no es eso, es la actitud interior que hace que nosotros tengamos el corazón tan poseído y por lo tanto tan endurecido que no podamos captar ninguna cosa fuera de lo que nuestra razón acepte o admita. Y si todas las cosas de Dios y el misterio de Dios tiene que ser entendido por mi razón y conducido y guiado y programado, la cuestión de la programación también es genial en las parroquias, en estos sitios. Todos son programas. Y en la diócesis, otro programa para 3 años. Anda, que no he hecho yo como párroco y como coadjutor programas. El día que se termina y el obispo proclama que el programa pastoral de la diócesis por 3 años comienza, ese mismo día se olvida totalmente el programa, ya nunca más se vuelve a hablar del programa. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas cosas? ¿Y por qué? Porque ¿cómo vamos a programar al niño? Si el niño se programa. Es que la Virgen y San José pudieron obedecer algún programa. Es que si la Iglesia, ¿vosotras imagináis que la Iglesia va a ser transformada por algún programa? ¿Que la Iglesia va a cambiarle algún capítulo provincial? ¿O alguna conferencia episcopal? ¿O alguna reunión? Que la Iglesia solamente será transformada por el niño, por los niños, por los que tienen capacidad de captar al niño, ahora según tu promesa, y esos serán los que utilice el Señor para adelante. Es que el futuro de la Iglesia son los jóvenes. ¡Qué tontería! Y lo dice hasta el Papa. Que el futuro de la Iglesia son los jóvenes, pero ¿quién te ha dicho a ti que el futuro de la Iglesia son los jóvenes? ¿Y por qué no el Simeón y la Ana? Yo aquí veo, en la Biblia veo que el futuro de la Iglesia lo tenían Simeón y Ana, ningún joven he visto yo aquí. ¿Dónde está el futuro? El futuro de la Iglesia lo tiene el Espíritu Santo. ¿Qué jóvenes ni qué categorías humanas? ¿Qué es eso del futuro de la Iglesia? Eso lo puede tener la Ford o la Coca-Cola. Su futuro puede ser unos buenos jóvenes bien formados. Pero la Iglesia, los jóvenes, el futuro de la Iglesia, los jóvenes. Yo no veo que los jóvenes sean ningún futuro. Al Espíritu Santo sí. Y aquí en la Biblia veo mucho más a Simón y a Ana, que tenían, supongo, a Ana yo sé que tenía muchos años, 80 y muchos. El Simón no sé, pero debía de ser también muchos. Y yo lo único que veo que son ellos los que han tenido, ellos son el futuro. Los que han visto a tu Salvador. Ahora ya me puedo morir en paz. ¿Por qué? Porque he visto con mis ojos tu salvación, la que has preparado para todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. ¿Cuál es el futuro de la iglesia? Pues el niño. ¿Quién colabora con el niño para que la iglesia siga adelante? Pues el pobre viejo que lo ha visto, los que lo han visto. Pero si todo esto es cuestión de calidad, no es cuestión de cantidad, ni de jóvenes, ni de edades, ni de nada de esto. Yo siempre pongo el ejemplo en Móstoles cuando predicaban. Mire ustedes, suponiendo que todos los habitantes del Móstoles, que son 200 y pico mil, 300 mil habitantes en Móstoles, un día nos dé una fiebre y tengamos todos 39 grados de fiebre. Pero hay uno que tiene 39 y medio. Sepan ustedes que ese que tiene 39 y medio tiene más fiebre que todos los de Móstoles juntos. ¿No es verdad? El que tiene 39 y medio tiene más fiebre que todos los demás juntos. Porque por mucho que sumes todas las fiebres de todos los mostoleños, nunca llegarán a 39 y medio. Como este. Luego este tiene más fiebre que todos los demás de Móstoles juntos. Y la iglesia crece como la fiebre. La iglesia crece así, por grados, como la fiebre, y los grados los da el Espíritu Santo. Ay, es que los jóvenes tienen todos 39 grados de fiebre. Nos van a quemar a todos. Y resulta que hay un viejo que se llama Simeón que tiene 39 y medio. Pues el Simeón tiene más fiebre que todos los jóvenes juntos del mundo. ¿O no es así? ¿No es verdad que el Simeón con 39 grados y medio de fiebre tiene más fiebre que todos los jóvenes juntos y todos los medianos? Ese es el qué. Esa fiebre de Simeón es la que puede quemar el mundo. No la fiebre ni de los jóvenes, ni eso, ni los curas, ni las monjas, ni nadie. Lo que tenemos que buscar nosotros es esa fiebre. Es decir, dejar al Espíritu Santo como los niños, que canten lenguas en nosotros, que haga como en Simeón. Porque Simeón, cuando vio al niño, cantó. Figúrate si cantó el Simeón, que estamos nosotros en completas todas las noches cantando lo que cantó el Simeón. Figúrate si canto. Pues entonces, cantemos nosotros como el Simeón, que seguro que no sabía lo que decía. Pero sí el Espíritu Santo sabía lo que decía. ¿Imagináis al viejo pensando que todas las generaciones a lo largo de los siglos cantarían su canto? Ahora, Señor, según tu promesa. Pues esto edifica la iglesia. Esto es lo que hace verdaderamente a la iglesia. Y ahí está, pues, esa dimensión en la que nada ni nadie nos podrá cambiar, porque es la dimensión de Dios y la dimensión del Espíritu. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a pedirle al Señor, pues, el don del niño, el don del carisma, el don de la sencillez, el don de la fiebre espiritual, para que realmente pueda quemarse y arder lo que está a nuestro lado.